Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y cuatro minutos de la madrugada, tres y cuatro si estáis en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de Radio Parda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adri.
Mira,
de rosa te veo.
Sí, hoy me he puesto de rosa y me he puesto un par de collares y todo esto tiene una explicación. Me voy a fijar hoy en tu camiseta. Esto lo hacemos a veces sin que esté con nosotros la persona a la que os voy a presentar ahora. La camiseta hoy de David Muñoz, alias La Parda, y muchos de los personajes, todos los personajes que aparecen en la familia de Si Amanece Nos Vamos, ¿es gris oscuro, negra, David?
Azul, azul.
Vale, perdón, no es que sea daltónica, es que la cámara, no, como David está cámara, en Barcelona, da lo que da y parecía como un tono gris oscuro. Es camiseta azul marino de pico, lleva un bolsillo, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Digo esto porque hoy tenemos a una invitada que durante todo el verano, cada madrugada de miércoles, hará que comprendamos pues precisamente eso, esa camiseta que ha elegido hoy David Muñoz, por qué yo llevo esta camiseta rosa o por qué ese oyente que nos está escuchando ahora lleva una camisa de manga corta mientras está currando o por qué Carmen en Málaga se me antoja que lleve un camisón.
Ah, pero hay un porqué para
sí,
todo esto.
Todo eso es que no son solo prendas de ropa.
Moda y modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa.
Rosa Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Adriana. ¿Qué tal?
Muy bien. A ver, lo primero, esta sección se llama Moda y modos. Moda y modos, ¿por qué?
Bueno, Moda y Modos toma este nombre, este título de un ensayo de Gillo Dorfles, que fue uno de los sociólogos de la moda del siglo XX más importantes. Y en este libro, pues Gillo nos va hablando de una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo la moda y la manera en la que nosotros vivimos pues están totalmente emparentadas con cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la filosofía y con temas pues más profundos que aparentemente muchas veces no asociamos, ¿no?, con cosas tan frívolas pues como lo que estábamos hablando, ¿no?, la camiseta de cuello de pico azul que te has puesto esta noche, ¿no? Entonces, bueno, esta sección va a tratar un poco de desentrañar todas estas cuestiones que son interesantes y también muy divertidas.
Como son muy divertidas, la camiseta de pico azul la lleva La Parda, ¿eh? Yo llevo
sí,
una camiseta rosa, ¿vale? Rosa.
Ah,
rosa.
Muy bien, muy
rosa,
bien.
Por rosa. Por rosa.
¿Por qué habrá sido?
Rosa como mi nombre.
Rosa
Muchas
como tu
gracias,
nombre.
Adriana.
905-800 es el teléfono para que nuestros oyentes conversen con nosotros esta madrugada. A ver, yo qué sé, a preguntas como, si tuvieras que invertir en una prenda de eso que se llama fondo de armario, que ahora nos va a explicar Rosa lo que es, ¿cuál sería y por qué? Luego, vamos a hablar de lujo, pero claro, esto de lujo, esto es algo muy personal. Primero, no todos los bolsillos acceden al mismo lujo, ni para todos el lujo es lo mismo. Así que 900-100-800, si nos quieres contar qué es para ti el lujo. Porque Rosa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy hemos preparado para esta sección, que también pues tiene que ver con la tendencia, ¿no? ¿Qué tendencias se llevan ahora? ¿De qué manera nos influyen? Hemos preparado una sección que trata sobre el lujo silencioso, que es una tendencia que viene bastante fuerte desde más o menos 2023. El lujo silencioso, ¿no? Que es además un nombre como muy curioso, ¿no? Que llama poderosamente la atención, ¿no?
Y no sé si todos tenemos claro lo que es, ¿a qué se refiere este lujo silencioso?
Pues el lujo silencioso es, bueno, un nuevo, vamos a decir, una nueva propuesta, un nuevo estilo de vida que nos habla de un lujo que no trata de demostrar ni de ostentar nada.
Sí.
Digamos, por eso se llama silencioso, ¿no? Porque es un lujo que, por ejemplo, en moda, se traduce en patrones holgados, prendas básicas y sobre todo materiales muy muy nobles, ¿vale? Uh-huh. Hablamos pues yo qué sé de lana medina, vicuña, sedas, bueno, una serie de materiales que no están, un cashmere no están al alcance de todos los bolsillos, pero que por así decirlo de una forma coloquial no cantan, ¿no? Es decir,
yeah.
No es un lujo que vaya presumiendo de serlo.
O sea, es todo lo contrario.
No lleva la marca ahí en letras gigantes doradas, ¿no? Como
ahí
le gusta a mucha gente.
Ahí le has dado.
Vamos a decir algo que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero a mí cuando lo estabas describiendo se me antoja que es como todo lo contrario a la imagen que tenemos del futbolista recién fichado, ¿no? Del futbolista con todos sus logos, collares, joyas y todo el Dolce & Gabbana ahí bien grandote, ¿no?
De Lamine Yamal, ¿no? Por ejemplo, en su fiesta.
Por ejemplo. Desde luego lo habéis cogido muy bien, amigos. Lo habéis pillado perfectamente a la primera.
Vale, porque vale.
Efectivamente, esa especie de realmente el lujo silencioso lo que hace es actuar como contratendencia a esto de lo que estáis hablando vosotros, ¿no? Que sería ese lujo aspiracional. El lujo silencioso, digamos que es inspiracional.
Vale, ¿y cómo esa gente que lleva ese lujo silencioso encima, que viste ese tipo de prendas, ¿cómo se hacen notar? O sea, ¿cómo sabemos nosotros que efectivamente esa gente es gente de bien?
Realmente, esto es lo paradójico, o a mí me parece bastante paradójico hablando de esta tendencia, y es que el lujo siempre ha tratado de suponer una distinción, una diferenciación del resto, ¿no? Entonces, este tipo de lujo es para lo que se llama en el sector de la moda los insiders. Es decir, si tú no sabes lo que es la vicuña o si tú no sabes lo que es un paño inglés...
Espera un momento, Rosa, porque es que yo no lo sé y creo que la parda tampoco. Que es
no,
la,
no,
que,
yo pensaba que era un bicho, la vicuña.
¿Qué es
¿no?
la vicuña? La vicuña del amor, sí, ¿qué es la vicuña?
De ahí se saca lana, es una especie de... Sí, podríamos una oveja... llama.
¿A ves? Como una llama,
un animal,
¿no?
Ah, ahí lo llevas, cuña, muy bien, vale, muy bien. La parda vale. Lo ha cogido perfectamente.
Perfectamente, vale. Igual que la lana merino, ¿no? Que es un tipo de lana. Vale. Vicuña con B.
Con V.
Ah, con V, ya lo he escrito mal, ¿vale? Vicuña.
Mira,
vale.
Si queréis, hay una, bueno, para vosotros y para los oyentes que tengan cierta curiosidad por estos temas, que son de verdad interesantes y divertidos, hay una firma, una marca que se llama Loro Piana Italiana, que bueno, digamos que es como la enseña de este movimiento del lujo silencioso. Entonces, uh-huh. si alguien se quiere meter en esta página, pues puede ver pues todos los tipos de materiales, las fibras. Estamos hablando de una marca donde una chaquetita básica como la que podemos tener Adriana y yo, puede una chaquetita normal negra puede llegar a costar 2.900 euros. Estamos hablando de ese rango de precios.
O sea, el lujo es silencioso y costoso, ¿no?
Es silencioso y lleva bastantes talerillos.
Pues por ese precio puedes tener una de cada color, ¿no?
Sí, unos basiquitos, ¿no? Unos basiquitos.
O sea, todo esto para, de alguna manera, digamos que se ponen un poco punkis los ricos, o sea, que dicen, no, ahora ya paso de llevar el logo grandote, lo que quiero es que no se sepa que soy tan rico, o por lo menos que solo lo sepa alguien que sea como yo, ¿es así?
Efectivamente, es una cuestión de reconocimiento entre iguales, porque como hemos dicho, al final este lujo es una contratendencia que escapa a esa logomanía de la que hablábamos. Seguro que hay muchos oyentes que están ahora de veraneo en lugares de playa, los más afortunados, y seguro que al atardecer se van a dar un paseíto por el paseo marítimo y ven un montón de puestos con falsificaciones de todo tipo, donde tenemos bolsos de Gucci, camisetas de futbolistas.
Bueno, de Gucci o de Pucci, o sea, seguro.
O más bien de Chuchi, ¿verdad? De chuchi, pero que nosotros, pues si de repente por la noche vemos a una chica con un bolso de Chanel, aunque le haya costado 10 euros, pues podemos llegar a pensar que es de verdad, porque vemos el logo en grande, ¿no? Y vemos pues una serie de características que tienen estas falsificaciones y que realmente están totalmente masificadas. Es decir, si yo quiero hacer que soy una persona lujosa y con gran poder adquisitivo, ya de nada me sirve llevar el bolso de Chanel, porque cualquiera que esté paseando lo puede tener por 10 euros.
Y claro. Da el pego, ¿eh? A veces, o sea, de lejos por lo menos da el pego.
Hombre, el tema de las falsificaciones, Rosa, da para mucho, porque efectivamente, como dice la parda, hay falsificaciones que dan el pego, pero tanto es así que la industria de la moda ha generado todo un movimiento también por detrás con las falsificaciones, ¿no?
Sí, las falsificaciones, eso nos da para otro programa, porque realmente hay incluso firmas que se reapropian de la idea de falsificación, ¿no? Como Gucci con Dapper Dan, y hacen incluso ironía con eso, se vuelven a apropiar de todos estos productos, y es realmente muy, muy interesante. ¿Qué pasa con el lujo silencioso? Que se escapa de esto, porque al final El lujo es diferenciación y esa diferenciación no puede incluirnos a todos los demás.
Vale, espera, porque es que yo creo 900-100-800 es el teléfono con el que queremos que participéis esta madrugada con nosotros. Estamos seguros de que estos conceptos, que en principio pueden sonar así un poco altos, enseguida y a medida que vayáis conociendo a Rosa Moreno vais a saber que esto está a la orden del día, que todos formamos parte de la encrucijada de la moda y de hecho formamos parte con cosas como, por ejemplo, ver una serie. Porque esto del lujo silencioso, justo has dicho, Rosa, que empezó el término como en 2023, el lujo silencioso es algo que está llenando artículos en diferentes publicaciones. Lo hace también porque hay series actuales que nos seducen con este término. Y una de ellas tiene, para mí al menos, la cabecera más bonita de los últimos tiempos. Rosa, esta serie, ¿no? Succession, esta es un ejemplo clarísimo de lujo silencioso. Tanto es así que no sé si lo has... ¿Has visto la serie tú, Rosa?
Sí, he visto, no la he visto entera, pero he visto la primera.
Uy, menos
temporada.
Mal que no está Laura Martínez, porque si no...
Es que nuestra compañera mata. Laura es muy, 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 muy fan de Succession.
Es una enferma, no es que sea
sí.
fan.
De hecho, yo no he llegado tampoco a la cuarta temporada, que es la última, pero... En el primer capítulo de esa cuarta temporada sucede algo que confirma lo que nos está contando Rosa, ¿vale? Solo viendo el vestuario de los personajes, que no les gusta mostrar que son ricos del todo, o por lo menos no a todos, porque lo que pasa en ese primer capítulo de la cuarta temporada es que Greg, que es el sobrino del magnate, del protagonista, lleva una acompañante a su fiesta de cumpleaños, ¿vale? La chica aparece en la fiesta de cumpleaños con un bolso muy grande, de Burberry's, con los típicos cuadros, y sí, se sabe que es de Burberry's. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa esto.
He oído lo de tu gran metedura de pata. Se están partiendo de risa con tu acompañante.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué? ¿Por qué? Porque ha traído un bolso ridículamente espacioso.
¿Cómo?
¿Qué lleva ahí dentro? ¿Eh? ¿Zapatos planos para el metro? ¿El tupper? Vamos, cree que es monstruoso, gigantesco. Para ir de camping, le cabrían todos los billetes y atracar a un banco.
Me da igual. La gente está exagerando. ¿De acuerdo? El bolso que ha traído es muy...
Amigo, eres el hazmerreír de la alta sociedad. Ya no podrás entrar en la ópera.
Madre mía.
Ese personaje me recuerda tanto a mí.
¿A que sí? O sea, el pobriño va ahí con su nueva novia... que aparece con este cacho bolso, efectivamente lo que decías tú, ¿eh? Un bolso de marca, de Burberry's, pero de esos que se sabe que es de Burberry's, muy grande, y claro, se dan cuenta, Rosa, de que no es una de las suyas, ¿no?
No, claro, porque realmente ese bolso, que ya lo quisiéramos nosotras, que
desde luego
que es maravilloso, está gritando aspiracionalidad.
Ya.
Lo está gritando por los cuatro costados. Entonces, en un mundo tan, vamos a decir, elitista, porque al final el lujo silencioso es una super, hiper elitización ya del propio concepto del lujo.
Claro,
pero ordinario.
Ellos lo detectan, ¿no? Ellos saben ver lo que es el lujo, lo que los simples mortales no distinguimos. En este caso, hombre, pues un jersey de estos de vicuña o un bolso caro.
Que, sí. Normalmente, pues una persona que va a comprar ropa tranquilamente no diferencia este tipo de cosas, pero sí, efectivamente ellos lo diferencian porque realmente, digamos que en un sector de la sociedad minoritario, que es el de la muy alta sociedad, toda esa gente es profesional de la compra. Profesional.
Profesional de la compra, ojalá ser eso de mayor, profesional de la compra. Mira lo que dice Pilar Pulido, nos ha escrito a través de YouTube. Ya sabéis que el programa, además de escucharlo, lo podéis ver, si queréis, en streaming, en el canal de YouTube. Y dice Pilar, los de economía reducida, ni vicuña ni seda, atuendos del Primark.
Correcto, pues cada uno lo que puede como puede, porque además realmente la cuestión del lujo y el estilo personal tiene más que ver con una seguridad en nosotros mismos que realmente con lo que llevamos puesto. Vamos, yo soy gran defensora de bueno, pues que cada uno adquiera las prendas con las que se sienta cómodo, y no sería la primera vez que yo he llevado un vestido del Primark y me han dicho, wow, qué vestido, qué corte, no sé qué, y yo, ¿qué corte? Es más del Primark que mi vida y me ha costado 9 euros, cariño, ¿vale? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no?
Claro, tiene que ver efectivamente con la seguridad en uno mismo y eso que es como tan de nuestras madres, Rosa, que decían, solo puedes comprarte una prenda que tú sepas defender.
Efectivamente, Efectivamente, algo que tú sepas defender porque tienes seguridad en ello. Entonces, bueno, hombre, claro, si llevamos cardigan de 2.900 euros, tal vez no necesitemos educar esa seguridad de una forma tan fuerte.
Se defiende pero, solo, ¿no?
Pero hacemos lo que podemos.
Hacemos, efectivamente, con lo que tenemos. Susana, desde Valencia. Hola, Susana, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Si amanece, nos vamos.
Pues si amanece, nos vamos, Susana. ¿Qué es para ti el lujo?
Para mí el lujo es, ahora es un capricho, completamente. Pero vamos a ver, para mí el lujo, mira, yo cuando era jovencita, sí. Me gustaba mucho, creo que como mucha gente de mi generación, pues ir con mi privado, o sea, íbamos todos uniformados con nuestros privatas, nuestros Levi's, con nuestras Nike, exactamente, y que se viera bien, o sea, que se viera bien, si hacía falta llevar la etiqueta por fuera, se llevaba. Y yo ahora pues soy de lujo de galerías por tierra, ¿sabes? De mercadillo totalmente.
Claro.
Pero bueno, busco siempre cosas que, o sea, que paso de marcas obviamente, porque también tampoco mi economía me lo permite, pero si veo una cosa mona, pues nada, le pego un lavado en casa y me lo pongo y creo que lo defiendo bastante bien.
¿Ves?
Pero
justo.
Ya, pues, una cosa que me ha costado, una prenda que me ha costado un euro. Busco la comodidad sobre todo.
Claro, Rosa, pues, es justo lo que hablábamos, ¿no?
Pues mira, Susana, justamente con lo que estás comentando, ¿no? Que dices, bueno, pues es que me da igual dónde lo compre, porque si yo me siento cómoda y me siento bien, eso es para mi lujo. Pues justo me recuerda una cita de Coco Chanel, de la mítica diseñadora, que decía, el lujo tiene que ser comodidad, y si no es cómodo, no es lujo. Y yo creo que ahí está la clave de lo que dice Susana, ¿no?
Claro, claro, la comodidad que pasa por cómo se encuentra uno mismo, a pesar de que tengamos estas conversaciones, ¿no?, sobre pues esta gente que lleva esas prendas, efectivamente al final, que es lo que queremos trasladar en esta sección, lo que importa es lo que lleve cada uno de nosotros, cómo lo defienda y cómo se sienta, porque esto entronca directamente, Rosa, con esto de la semiótica de la moda, que es lo que decía yo un poco al principio, ¿no?, de por qué llevamos lo que llevamos y qué queremos significar o cómo queremos significarnos con eso que llevamos.
Efectivamente, está pues ese famoso triángulo que es un poco la base de la semiótica, ¿no? Que sería quién soy, cómo quiero que me vean y realmente cómo me ven los demás, ¿no? Entonces, en el centro de ese triángulo es donde nosotros nos tenemos que ubicar y haciendo un mix de esos tres aspectos, pues buscar la manera en la que nosotros decidimos. Una cosa es lo que decidamos y otra cosa es cómo nos vean los demás. Porque a lo mejor yo voy paseando y veo a Susana con la prenda con la que se siente comodísima y digo, vaya diva sencilla, esto se lo ha comprado en Bruno Cucinelli, ¿no? Es decir, esa variable no la podemos controlar, ¿no? Y cómo nos ven los demás.
Claro, desde luego. Susana, ¿y a ti qué te gusta más? O sea, a pesar de que la economía de cada uno es la de cada uno y es la que tú estabas diciendo ahora, igual que nos pasa a muchos otros, y no podemos acceder a esas prendas de las que nos hablaba Rosa al comienzo, ¿a ti, como gustar, te gusta más esas prendas, como tú decías, que evocan a tu juventud, que llevábamos ahí la marca privata, los Levi's, con la etiqueta bien roja, bien grande, o te gusta más este otro lujo silencioso del que se habla ahora, que son esas prendas pues muy bien confeccionadas, con muy buenos materiales, pero de los que no se sabe ni se ve la marca?
Pues yo creo que lo segundo, porque es mucho más sutil y lo otro lo veo como mucho postureo, o sea, llevar un bolso grande, bien grande, como de Burberry, como el de Succession, es un poquito postureo que se llevará mucho, ¿no?, para las llamadas influencers. Y yo, pues por ejemplo, y pues eso, un bolso que para mí me resulte súper cómodo, pues para mí eso es todo un lujo.
Ya.
¿Sabes? Un bolso que me sea funcional. Eso es lo que a mí me gusta. Aunque ya te digo, cuando yo era jovencita, a mí me gustaba ir marcando bien estilo y si podía ser todo de Snoopy, muchísimo mejor.
Y de Lacoste, ¿no?
Y de Lacoste, obviamente. ¿Qué
ha sido de Lacoste? ¿Cómo ha caído?
Ha cambiado, ¿no? Rosa, la cosa ha cambiado mucho.
Sí, ha cambiado mucho. No, desde luego el Lacoste de ahora no es el de hace 20 años. Ahora es, vamos a decir, como mucho más, es como un sport más urbano, más sofisticado, es muy diferente. Ya no está tan asociado a lo deportivo como lo estaba pues cuando Teresa compraba prendas de esa marca. Bueno, todos hemos, si hemos podido, hemos comprado prendas de Lacoste porque era también muy como súper aspiracional y realmente, sí, como ella dice, cuando eres más jovencito es cuando quieres demostrar todo eso, ¿no? Cuando
desde
vas cumpliendo
luego
años, todo eso va pasando un poco a un segundo
plano. Mira el cocodrilo, mira.
Que viene
el cocodrilo, que te come el cocodrilo. No, pero de verdad. Mira, que Diana, esto es así, ejemplo, ¿no, Susana?
Por ejemplo, mi padre era muy de la cos, le gustaba muchísimo, ¿no? Pero no, o sea, no porque por citar, sino porque le gustaba ese tipo de ropa.
Yeah.
Y yo le robaba, o sea, los jerseys a mi padre de
Ay, qué bonito, y, qué bonito, Susana, que digas sí, esto, porque mira, y Rosa creo que lo sabe, que me conoce un poco. Mi padre también tenía alguna cosa de la cos, no muchas, pero tenía el típico jersey azul marino con el cocodrilo.
Exacto.
Y a mí ese jersey me parecía como lo más bonito que podía haber en ese armario de ese hombre. Entonces, yo que ya lo contado aquí muchas veces, que no era yo una alumna a la que le gustara mucho la educación física, cada vez que había gimnasia me ponía un pantalón de chándal del colegio con el jersey ese de la cos que le robaba a mi padre.
Vaya mezcla.
Ibas que rompías la
O sea,
pana, ¿verdad?
Yo creía, Rosa, por favor, tú que entiendes de esto, yo creía que iba sofisticadísima.
Pero bueno, es que ibas sofisticadísima, Adriana, no te engañes. Si te viéramos ahora por una ventanita...
Bueno,
vamos,
iba con
estarías...
tacones, ¿eh? También.
No, con las deportivas del colegio, ¿vale? Con el pantalón de chándal, a veces el del cole y otras veces aquel que tuvimos todos de Adidas azul marino.
El Adidas azul marino, y tú te empoderabas con el jersey de tu padre y entonces de repente eras Nadia Comaneci y ya no eras Adriana Morelos, ¿no?
O la Spice deportista.
La gimnasia la seguía haciendo tirando a regular, ¿vale? Pero bueno, yo me sentía un poquito mejor, Susana, así que te entiendo perfectamente cogiendo ese jersey y esos jerseys de tu padre, ¿eh? Hacíamos todas lo mismo, por lo que veo.
Y me quedaban como un saco la mayoría, ¿no? Pero yo iba toda chula, para mí iba, bueno, y era como tú, ¿eh? Que la gimnasia, la verdad, como que no.
Como que no.
Pero bueno,
como que Susana, no. Un abrazo, muchas gracias.
Venga,
Susana, bueno. Mira, Rosa, está diciendo Ángelo Trujillo en YouTube, dice, a ver si con un poquito de suerte a los reggaetoneros les da por ser silenciosos, que eso sí que sería un lujo.
me temo que no va a caer esa verba.
No, pero...
Para toda tendencia tiene que haber su contratendencia. Entonces, claro, necesitamos que los reggaetoneros sigan ahí haciendo ruido y sigan ahí con las marcas y sigan dando caña y metiendo firmas en sus letras y con todo ese rollo, ¿no? Tan bestia, ¿no? De esa loa a las marcas, a las super mega marcas.
Claro, no sé qué pasa ahora también con esto, porque claro, por una parte tenemos el lujo silencioso, pero por otra parte también parece que hay como un cierto...
El lujo escandaloso, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, de determinadas tribus urbanas. O sea, no sé muy bien si siempre tenemos que manejar Rosa, entre los dos extremos.
Realmente, si nos ponemos a ver la historia de la moda y nos ponemos a revisar históricamente, las tendencias siempre han funcionado así. Es decir, siempre todo suele bascular entre dos extremos pues antagónicos, ¿no? Y realmente, pues toda esta logomanía, etcétera, que tiene también mucho que ver con las redes sociales y con esa aspiracionalidad, que no inspiracionalidad, es pues lo que se lleva en entornos urbanos y todos estos entornos de música urbana, etcétera, que también tienen que ver con la reivindicación de una posición. Es decir, la música urbana viene muchas veces de contextos que no son el contexto del que estamos hablando. Y realmente, para ocupar ese lugar que se consigue ostentar, pues, a través de la fama, las marcas clásicas, míticas, que todos conocimos, venga, Dior, Chanel, Louis Vuitton, todo este tipo de marcas, actúan como esa especie de pase, ¿no? Ese pase VIP a un mundo que desgraciadamente a mucha gente le ha sido vedado, ¿no?
Ya.
Por su contexto.
Mira, este no sé si podría ser tema... Ay, perdona, Rosa, que me ha pasado como al de las almendras.
Fernando Simón.
Sí. Que me he comido una almendrita.
Eso es pecado, eso no se puede hacer.
Eso no se puede hacer.
Comiendo y trabajando a la vez.
Eso no se puede hacer. Alexandre Curras en YouTube dice algo que creo que entronca muy bien con lo que estamos hablando, pero también plantea otra cuestión que no sé si la podemos abordar en algún otro momento contigo, Rosa, porque nos ha dado como un pequeño toque de atención. De atención a todos, y dice, para mí el lujo sería poder permitirme ropa no confeccionada por niños.
Efectivamente, hay algo que dice este oyente que es muy interesante, y es que ese lujo, y ahí veo yo pues una cierta hipocresía y una cierta falla del propio sistema, ¿no? Este lujo silencioso pone especial énfasis en la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es aquello que, en la trazabilidad de todas las prendas. Es decir, las prendas que podemos entender como lujo silencioso son prendas que sabemos en qué condiciones están fabricadas, en qué lugar del mundo están fabricadas, en qué condiciones están pagadas las personas que
participan de ese proceso, de qué manera responsables extraen esos materiales. Y ese tipo de producción, que es una producción sostenible, 100% sostenible, es una producción total y absolutamente privativa de un bolsillo de clase media como el que podemos tener tú y yo y los oyentes que nos están escuchando. Bueno, ojalá que haya muchos que no, pero vamos, sí. Digamos que son es un tipo de producción muy muy costosa. Eso claro. Tiene que ver con la deslocalización, con el nacimiento del pretaporte en la segunda mitad del siglo XX. Entonces esa lógica capitalista tan bestial y moralmente muy 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 reprobable es muy difícil de revertir, y más sobre todo en un país como el nuestro, claro. Donde no hay una cultura de consumo de moda porque somos la cuna del fast fashion.
Ya.
Entonces es muy complicado.
Es muy complicado, pero es verdad que es otro de los grandes temas de la moda en la actualidad, ¿no, Rosa?
Sin duda, y ojalá claro. Lo podamos abordar en alguno de los programas que tengamos a lo largo de este verano, porque es un tema apasionante, pero también, también es muy...
No del todo agradable, ¿no?
No es del todo agradable. Hay muchas cosas detrás que no son frescas y divertidas como el verano, la verdad.
Rosa, no te vayas todavía porque queremos seguir charlando contigo un ratito más y además no quisiera yo acabar hoy con este tema así que nos hemos puesto un poquito trascendentales, pero quiero todavía recordar contigo una película de Audrey Hepburn en la que también este lujo silencioso se ve tal cual es, o sea, tal cual lo estás narrando tú, así que vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El chiringuito y la playa. El sol y la crema.
¡Arranca la Vuelta Ciclista a España!
El ciclismo y las siestas. El atardecer y los mosquitos. En verano hay muchas cosas inseparables, como la sed.
En Valladolid, María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días. ¿De dónde viene este interés que tiene usted?
Pues vamos a ver qué haría Marta. Marta, buenas noches.
Cadena Ser. Un verano de radio. El humor está en la SER.
Y tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
¿Llama Adolf este oyente? Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este. Sí.
Es la gran cuestión,
que,
¿no?
Sí, claro,
es la
que te convierte en un cadáver o un Spiderman. Sí,
claro. Mira la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones. Millones con B. Millones con B de hormigas. Ajá. Y mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Ahí está. Ese, sí. Nunca se sabe.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
Las puestas de sol y las fotos, el viaje y los souvenirs, la verbena y las orquestas, la actualidad.
Empieza el éxodo vacacional masivo de cada verano.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como Hora 25.
¿Y qué haría usted ante este dilema?
¿Y tú?
Pues yo creo que...
Hora 25, con Pablo Tallón. Cadena Ser. Un verano de radio.
Un verano de radio en el que estamos disfrutando hoy de la compañía de Rosa Moreno, especialista en moda, investigadora, escritora, analista, socióloga de la moda. Rosa, antes de seguir charlando contigo, hay algo que yo creo que también a los que llevan lujo silencioso les preocupa muchísimo, para ver sobre todo qué cogen del armario, que es qué tiempo hace, ¿no? Eso es fundamental.
Eso es total y absolutamente fundamental. De hecho, toda esta historia del lujo silencioso, hablando de moda, porque no olvidemos que una tendencia, digamos, que abarca varios sectores, ¿no?, dentro del estilo de vida, y yo que sé, la gastronomía, los viajes, etcétera, también están inundados por esta onda del lujo silencioso. Pero en cuanto a moda, la idea de fondo de armario es total y absolutamente importante dentro del lujo silencioso.
Vale.
Y en ese fondo de armario también tenemos que establecer una temporalidad.
Vale, entonces en el fondo de armario tenemos que tener claro qué tiempo hace, y nosotros aquí, para saber qué tiempo hace, ¿a quién tenemos? Pues a Luismi Pérez, despierto ya. Buenos días, Luismi.
Buenos días. Miércoles ya de calor muy evidente, extremo, incluso en el Guadiana, el Guadalquivir y muchas comarcas de Castilla-La Mancha o del Ebro, entre los 37 y 43 grados esta tarde. Uf. También va a subir mucho la temperatura en Canarias, con calima, y esa temperatura elevada asimismo en el sur de Galicia, en general con muy pocas nubes, por tanto hoy casi sin lluvias. Y este sol que calienta tanto, este sol que lo tenemos durante tantas horas y tan elevado en el horizonte, pues nos quema enseguida. Tenemos que ver exactamente cómo funciona lo de las cremas solares, lo de los factores de protección.
Ah.
No es un número que esté ahí al tuntún. Básicamente es un cálculo que se tiene en cuenta en función del color de piel, de cómo esté ya de bronceada y sobre todo la exposición de nuestra piel a ese sol. Son básicamente los minutos que podemos tener esa crema encima de la piel sin que nos quememos. Y también hay que tener en cuenta que estamos en una época en la que el sol luce tanto que tenemos también un índice ultravioleta muy elevado. Eso nos quema la piel. Pero hay mucho mito. La gente cree que solamente en verano quema el sol, pero es que en invierno nos podemos quemar la cara.
Vale, entonces supongo que de fondo de armario, Rosa Moreno, también tenemos que tener unas gafas de sol.
Sin duda, unas gafas de sol, y por lo que está diciendo el compañero del tiempo, deberíamos ponernos un caftán de lino, ¿no?
Ah, claro.
Que
eso
no pase
sería,
ni un rayo.
Ese sería muy lujo silencioso, ¿no? De un lino bueno,
silencioso.
Caftán
oh.
de lino, y entiendo que de un color neutro.
Sin duda, en el lujo silencioso solo se juega con los tonos neutros.
Vale, entonces, si vemos a alguien vestido de beige, con un caftán, una tela, algo que tenga así una caída buena, podemos intuir que estamos ante uno de esos pertenecientes a la tribu del lujo silencioso.
Sin duda, y si lleva una Pamela, ya está todo dicho.
Vale.
Unas gafas, una Pamela y un caftán de lino, y ya le hemos descubierto, o la hemos descubierto.
He tenido que buscar en Google lo que es un caftán, ¿eh?
Ah, venga, pues cuéntanoslo, para quien no lo sepa.
No, me salen imágenes, pero...
Vale, pues,
bueno, mira, es un vestido para mujeres de origen marroquí, aunque también lo utilizan las turcas.
Muy bien, pero que lo utilizamos ya todas, sobre todo es, para mí, es el vestido o lo que tengas a mano que te pones cuando vas a la playa por encima del bikini para no complicarte mucho la vida, ¿no?
Efectivamente, digamos la prenda socorrida. La prenda socorrida del verano para ir guapa, elegante y sin complicarnos demasiado. También lo pueden utilizar los chicos, para mí es una prenda totalmente unisex, un caftán.
Un caftán, es verdad. 900-100-800 es el teléfono que podéis marcar para hablar con nosotros sobre cuál es vuestro lujo o cuál os gustaría que fuera vuestro fondo de armario. Mauro, en ruta hacia Bilbao. Hola, Mauro.
Muy buenas, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pues ya llegué a Bilbao.
Ya llegaste a Bilbao, o sea, en ruta hacia Bilbao, pero ya en Bilbao, ¿no?
Ya en Bilbao.
Ya en Bilbao. ¿Y en Bilbao cómo se os da esto del lujo silencioso, Mauro?
Ay, pues mira, yo soy antilujos.
Vale.
En lo personal, a mí no me gusta para nada. Yo soy más de sencillo, bonito y barato.
Vale.
Ese soy yo.
Vale, pero para ti, un lujo puede significar cualquier otra cosa.
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Qué es para ti un lujo?
Comer bien.
Comer bien.
Para mí, una buena comida.
Bueno, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿eh?
Que uno diga, me voy a pagar voy a decir, 40, 50 euros, por ejemplo. Me voy a gastar, pero voy a comer bien, pero un día puntual.
Vale.
Un día puntual. Pero lo que os quiero contar es algo que es que me vino a la cabeza, que como yo soy antilujo,
sí, ¿eh?
Sucedió en mi casa que mi suegra cumplía años,
sí, ¿eh?
Y yo le iba a dar 50 euros.
¿Tú le ibas a dar 50 euros de regalo?
Sí, para que se comprara algo.
Ah, vale.
Sí, para que ella escogiera. Para que ella escogiera lo que le gustara.
Que escogiera lo que quisiera.
¿Y en qué formato hacías esto, Mauro? No sé si en una tarjeta regalo o directamente el billete en un sobre o cómo.
Darle el dinero y como tal.
Vale.
Pero
vale.
Resulta que llega mi querida esposa.
Sí.
Y dice, ¿a dónde se va a ir a comprar con 50 euros?
Ya.
Y le digo yo, no, pues se va a ir a la Gran Vía, no te fastidia. Y no le di nada.
Ah.
Pero días después llega mi suegra y dice, miren estos dos vestidos que me he comprado con 50 euros en los chinos.
No.
Te lo digo,
claro,
¿no?
Que sí.
¿Y entonces al final qué hiciste, Mauro? ¿No le diste ningún regalo?
Pues yo
estoy preocupada,
no, sí,
ahora mismo
di,
estoy preocupada por tu suegra. ¿Tuvo regalo de cumpleaños de una mujer o no?
Yo sí se los di, pero esperé unos días a que mi esposa me pidiera disculpas.
Ya. ¿Y lo hizo?
La próxima vez mételo en un sobrecito o algo, no se lo des ahí...
A la bravas.
Como la paga de los niños.
Claro.
Pero mi esposa dijo, bueno, sí, es que yo le no, es que nada.
Ya.
Es que uno para vestir bien no hay que ir a las grandes marcas, uno para... No. Que no.
En absoluto, estoy totalmente de acuerdo con Mauro y además con 50 euros se pueden hacer cosas maravillosas y realmente vestir bien no tiene tanto que ver con el poder adquisitivo como la gente piensa. Eso es una realidad. Tú con 50 euros te puedes hacer un lucazo con buen gusto y sabiendo a dónde ir. Por ejemplo, ropa de segunda mano. Hay un montón de tiendas vintage con cosas maravillosas, incluso tiendas que venden ropa al peso con cosas que son hasta de coleccionista. Entonces, no tiene tanto que ver con el poder adquisitivo como con el gusto personal, el estar al tanto de las tendencias. Es decir, de hecho, cuanto menos tenemos, más creativos somos.
Eso es verdad. Cuanto menos tenemos, más creativos nos obligamos a nosotros mismos a ser. Mira, por ejemplo, Detective Silencio en YouTube dice... Para moda buena, clásica y permanente, el vestuario de los heavies ochenteros.
¡Uy, qué bueno! Con la Haber y... Sí, sí.
Esa sí que es buena,
el pantalón
pitillo. Y realmente atemporal, ¿eh? Sí que funciona, ¿eh? Sí que sigue funcionando a día de hoy.
Es verdad, esa funciona, ¿no? Tú ves a un chico así con una estética de este tipo y dices, mira, un corte músico, me gusta, ¿no?
Correcto. Indica muchas cosas y son todas buenas, además, para mi gusto, claro.
Mauro, total, que ¿y tu suegra te enseñó los dos vestidos que se compró con 50 euros o no?
Créame que sus palabras fueron para que tengan evidencias. Estábamos en la cocina,
sí.
Ha llegado y se ha comprado, creo que fue un pantalón y una blusa en conjunto,
sí.
Y un vestido,
Vale.
Y así lo digo, para que tengan evidencias.
Para que tengan evidencias.
A mí me daba igual. ¿Sabes? Pero mi esposa, que es la que me fastidió un poco el día, pues...
No se lo tomes en cuenta, Mauro, no se lo tomes en cuenta, hombre.
Claro, no pasa nada.
Si
no
al final
nada.
La historia acabó felizmente con los vestidos.
Sí, por supuesto.
Quedémonos con eso.
Pero Mauro, el año que viene le das 20 euros y ya está la suegra, porque si hace maravillas...
Si se apaña, oye. Oye, Mauro, esto igual suena un poco raro y suena un poco a algunos gag clásicos que hay de radio, pero me gustaría preguntarte porque ya que nos has contado esto de tu suegra con total confianza, acabas de llegar a Bilbao, vienes de trabajar, ¿no? ¿Vas en ruta?
No, empiezo a trabajar.
Ah, empiezas a trabajar. Vale, mejor me lo pones. ¿Tú nos puedes contar cómo vas vestido?
Sí. Voy con el pantalón corto que tengo.
Sí.
Me lo arregló mi suegra porque era un pantalón largo de trabajo.
Tu suegra es la protagonista clara de tu familia.
Yo tenía dos pantalones largos de esos que tienen bolsillos a los lados.
Sí, cargo, ¿no? Esto se llama cargo, ¿no, Rosa?
Sí, pantalones cargo.
Vale, entonces de esos de trabajo, vale. Entonces, ¿ella qué hizo?
Eso, tenía dos, me los ha cortado.
Muy bien.
Y me ha hecho cortos. Y tengo ese pantalón corto.
Sí. ¿De qué color es, Mauro? ¿De qué color?
Azul.
Azul. Uh-huh. Vale.
Sí, tengo una polera, creo que se llama polera, una camiseta.
Bueno, no sé cómo, sí, polera yo creo que es más lo que nosotros llamamos camiseta, ¿no? Como una t-shirt.
Sí,
vale.
Sí. Color fucsia. No, más bien un...
¿Me lo preguntas a mí?
Más bien un rosa.
Más bien un rosa. No, no, ese como está todavía de noche, chicos, por favor. Pero que a saber.
Un rosa fuerte.
Y unos en Colombia dicen tenis, yo soy de Colombia, unas zapatillas grises.
En Galicia también decimos tenis, Mauro, unos tenis
sí,
grises.
Bien. Sí, grises.
Vale.
Bueno, muy bien, Mauro, así muy sport.
muy chuli, muy sport, unos pantalones cargo transformados en unas bermudas, que eso es muy,
sí,
es muy divertido.
Eso sí que es cierto lujo, ¿no? Además, tener a una suegra que te arregla los pantalones, no tener que llevarlos a ningún sitio.
A la retuchería,
y no ir a comprarlos, si me los pueden hacer.
Claro. No, ya está. O sea, eres antilujo, pero tú te refieres más a cosas que cuestan mucho dinero. Pero, Mauro, en ti mismo está el lujo, está claro.
Efectivamente. Lo llevas dentro.
Mauro, un abrazo grande. Que pases buen día.
Un beso a tu suegra, Mauro.
Y un beso a tu suegra, efectivamente. Adiós, Mauro, adiós. Oye, Rosa, me falta preguntarte por algo que tengo por aquí apuntado, que es un palabro de estos que utilizáis mucho los expertos en moda y que muchos de los que estamos fuera no sabemos muy bien qué significa. Muy relacionado con esto de lo que estabas hablando de las economías medias que no pueden acceder a esas prendas, a ese lujo silencioso tan caro, que es el mastiche. ¿Se llama mastiche? ¿Cómo se dice?
Sí, así es. El mastiche es un...
Eso es un perro, ¿no? El mastiche.
El mastiche labrador.
Es un perro muy revoltoso. El mastín y el mastiche. En este caso no es el perro. En este caso es un concepto que es muy interesante. Que bueno, esta palabra mastiche es una contracción de mass market y prestige, ¿no? Entonces sería una contracción de el mercado de masas.
Ese sí que es un piloto, mass market.
El mío iba a toda leche. Pues el mastiche, lo que describe es la situación que se empieza a vivir a finales de la segunda mitad del siglo XX y es cuando empieza en el mundo del lujo, el pret-à-porter ya está muy desarrollado y las firmas de lujo empiezan a, digamos, dar patentes y a producir cosas que no son, esencialmente el textil. Por ejemplo, se meten mucho en cosmética, perfumes, gadgets, es decir, todas podemos ahora mismo, con el desarrollo de ese mastiche, todos podemos ser de alguna manera viajeros del lujo, ¿no? Es decir, a lo mejor yo no me puedo comprar una chaquetita de Chanel o un vestido de Dior, pero puedo tener un perfume o puedo tener un pintalabios, ¿no? O si hago un esfuerzo, incluso podría llegar a... de hecho, hay muchas firmas de lujo que están ofreciendo la posibilidad del pago a plazos. Ya. Con lo cual, digamos que las masas se convierten en partícipes del lujo. Y de esta manera... surge ahora este lujo silencioso que trata de huir de esa participación o esa democratización del lujo.
Claro, porque ellos huyen porque no quieren que seamos uno de los suyos y efectivamente en este momento del que nos hablas del auge del mastiche, esas marcas sí que quisieron que nosotros, los de clase media con un salario medio, nos pudiéramos comprar lo que tú dices, pues un pintalabios de Chanel que no sé, que puede valer 40 euros.
Claro, es un caprichillo y realmente de alguna manera tú estableces una relación emocional con la marca, te sientes partícipe de ella y si nos ponemos a mirar las cifras de muchas grandes firmas que conocemos, nos sorprendería ver cómo muchos de los ingresos más voluminosos vienen de todos estos gadgets y de todas estas chucherías, porque realmente hay un público mayoritario al que se le puede ofrecer.
O sea, que al final nos necesitan a los del salario medio.
Hombre, claro. Esto es lo bonito del lujo, de la moda, de las tendencias, que todos podemos hablar de ello porque si nosotros no validamos, no secundamos, no participamos de todas estas tendencias, de todas estas modas, de todas estas marcas, pues realmente no existirían, ¿no? No existirían todos de manera... Por ejemplo, ahora con el tema del lujo silencioso decimos, bueno, a lo mejor a mí no me toca muy de... ¿no? Al venir, pues todos estamos en la clase media, estamos en unos ingresos normales, pero de repente dices, ostras, estoy aquí sentada tomándome un café en un banco hecho un asco, en una mesa sin barnizar, con las paredes mal encaradas y en un vaso como de casa de mi abuela y me acaban de clavar 4,50 euros por un café, ¿no?
Y eso pasa mucho en este barrio que tenemos aquí pegadito a la radio en el centro de Madrid que se llama Malasaña, ¿verdad, Rosa?
Correcto, correcto. Y eso también es una influencia de ese lujo silencioso y de esa especie de excelencia en la experiencia de tomar algo tan random como puede ser un café, ¿no? Realmente no, a todos nos atañe o todos participamos de estas tendencias y de estas corrientes, queramos o no queramos.
Claro, y eso es lo interesante y por lo que hemos decidido, Rosa, que este verano estés aquí con nosotros. Oye, antes de despedirnos, me queda una peli que tú dijiste que forma parte muy bien porque tiene esos vestidos Audrey Hepburn en esa peli. Me refiero a Charada, Rosa. Ahí hay lujo silencioso.
Sin duda...
a mí siempre me gusta rastrear no solo de dónde viene, sino ciertos referentes que podemos encontrar a lo largo de la historia del cine, de la música, de la moda, sobre las cosas que estamos trabajando, ¿no? O que estamos hablando. Entonces, en Charada, Charada tiene como un vestuario súper, súper paradigmático, que es el que diseñó expresamente un verde Givenchy para Audrey Hepburn. Entonces, este vestuario, que además recomendamos aquí a todos los oyentes que revisiten la peli Charada, porque se van a echar unas risas estupendas y realmente es el vestuario es maravilloso.
Sí, es precioso.
Es un vestuario que tiene esa, vamos a decir, atemporalidad de la que estamos hablando, ¿no? Son piezas monocromas, de cortes muy rectos, muy pulcros, muy limpios, que podrían perfectamente utilizarse a día de hoy, claro. Desde trends, vestidos, pero son profundamente sesenteros a la vez, ¿no? Eso es lo que hace a diseñadores como Givenchy, pues grandes genios, ¿no? Cómo pueden ligarse al tiempo en el que están diseñando, pero cómo esas prendas pueden pasar el filtro del tiempo perfectamente. Entonces,
oye,
ahí tendríamos ejemplos estupendos.
Es verdad que en esa película es una película muy divertida en la que Audrey está espectacular con esos vestidos y ocurren cosas que creo que entroncan un poco con las dos, ¿no? Como esto que sucede en la película, que es muy divertido y a la vez sale ahí una prenda que yo creo que es muy de lujo silencioso, que es el mocasín.
Alex, ¿cómo se sabe si una persona miente o no?
No se puede saber.
Estoy convencida de que sí.
Según un viejo dicho del pueblo indio, los pies blancos siempre dicen la verdad y los pies negros no. Así que si un día encuentras a un indio y le dices, ¿qué eres tú, un sincero pies blancos o un mentiroso pies negros? Y él te contesta, soy un sincero pies blancos. ¿Cómo lo averiguarás?
Pues mirándole los pies.
Lleva puestos unos mocasines.
Entonces creeré que son pies blancos.
¿Y por qué no un mentiroso pies negros?
Dime, ¿qué eres tú?
Un sincero pies blancos.
Jo, además tiene una banda sonora chulísima esta película, Rosa.
Chulísima. Y la dupla que hace Audrey con Cary Grant es inolvidable. Realmente es una peli muy, muy divertida y donde la moda realmente juega un papel bastante, bastante importante.
Sí, desde luego. La vas viendo a ella, cómo va cambiando. Sí, sí. Mira, Vanessa Ramón en YouTube dice, para mí el lujo es poder encontrar en la tienda lo que me gusta, aunque no sea de moda actual. Claro, esa es otra, ¿no? Cuando vas de compras y dices, ay, no me convence nada, no hay nada que me guste.
Eso sí que es un lujo, Vanessa, porque además a todos y a todas nos ha pasado llevar como una idea fija en la cabeza, una idea fija que no se está cumpliendo, y vas a una tienda, y vas a otra, y te empiezas a aturdir, y de repente ya no ves nada, no te quieres probar nada, y simplemente piensas en lo que no has encontrado. Por eso yo, en esas situaciones de atoramiento, siempre recomiendo abrir la mente, es decir, a lo mejor yo voy a por un trench color khaki con un forro de cuadros, pero voy a abrir mi mente y si encuentro uno negro con lunares, pa'lante.
Oye, Rosa, te despido ya, pero quiero hacerte la misma pregunta que a Mauro. No sé cómo te ha pillado a ti este horario, no sé si te pillamos en pijama o estás vestida como si fueras a salir a la calle.
Pues realmente estoy en pijama y no es precisamente un pijama de lujo silencioso, es de lo más batallero, ¿vale? Que es como nos gusta aquí.
Con agujeros, ¿vale? ¿No? Y todo ahí.
Y bien de color hinchis,
pues
¿o qué?
Casi.
Rosa Moreno.
Pero me lo he pasado súper bien. Muchas gracias por invitarme.
No, al revés, gracias a ti. Te esperamos aquí la semana que viene. Así que nada, esta moda y modos con Rosa Moreno. La semana que viene te encontramos. Un abrazo, adiós.
Buenas noches, chicos. Muchas gracias. Un saludo.
Adiós, Rosa.
Adiós.
A ver, porque es verdad que lo decíamos antes con Rosa, que en moda, en el lujo silencioso incluso, también miran al tiempo, también miran las aplicaciones en el móvil para saber qué tiempo hace, qué temperatura van a tener, porque claro, supongo que es diferente cogerse un jersey de esos de cashmir o el caftán ese de lino del que nos hablaba Rosa Moreno. Y efectivamente, en verano estamos en temporada de festivales, de temperaturas locas. Hoy en la sección de Mayalen o Machevarría viajaremos por festivales marcados por catástrofes meteorológicas. Mayalen, buenos días.
Buenos días. Pues sí, el pasado fin de semana los bilbaínos celebraron el Festival BBK Live con más de 115.000 asistentes de más de 50 países. Fueron 3 días llenos de música y naturaleza, aunque hubo algún que otro momento en el que la naturaleza se sobrepuso a la música.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
El viernes, Amaya iba a presentar su último disco en Covetamendi, pero una tormenta eléctrica se lo impidió.
Nos vamos. ¿Volvemos en un momento? A ver, vamos a esperar a que pare y ahora volvemos, ¿vale? Os quiero, de verdad, muchas gracias. Sois los mejores. Ahora volvemos, ¿no?
Qué bajona eso en un concierto de cuando te pasa eso.
Sí, porque al final no volvió. Los más fieles espectadores de La Navarra bailaron bajo la lluvia los primeros 20 minutos del concierto hasta que la organización interrumpió el recital por razones de seguridad.
Y es verdad que cada vez es más frecuente que los organizadores refuercen los protocolos de emergencia ante este tipo de alertas.
Pues sí, así es. A raíz del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más comunes y los festivales al aire libre pues son carne de cañón. Siempre lo han sido, pero no siempre han estado preparados para ello.
Y precisamente arrancamos este viaje de tu mano, Mayalen, en un festival de los Estados Unidos que no fue muy precavido.
Pues no. Si retrocedemos a 1999, a más de uno os sonará el festival Woodstock que se celebró en junio.
Sí,
lo promocionaron como que iba a ser algo memorable y terminó siéndolo, pero por otras razones. Después de la edición del 94, fue la segunda vez que intentaron emular el icónico festival original de Woodstock de 1969. Pero digamos que no lo lograron. Escuchamos de fondo Break Stuff de Limp Bizkit, cuyo concierto desembocó un descontrol total en el público con violaciones y agresiones de por medio.
How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit?
Buah, la verdad que este es otro asunto. Esto mejor lo dejamos para otro día. El tema de hoy son los problemas ambientales y no estos, ¿no?
Sí, sí. Quien quiera saber algo más de esto y no sepa de lo que estamos hablando y tiene curiosidad, pues tiene un documental en Netflix que lo retrata todo muy bien. Y bueno, volviendo a nuestro tema, pues esta edición de Woodstock se celebró en una antigua base de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Durante los 4 días del festival hubo unas altas temperaturas que superaban los 38 grados, cosa que parece que no predijeron los organizadores, puesto que no había zonas de sombra en los recintos, la oferta de agua y comida era escasa y cara.
Como en el Terra Mítica, en el parque de atracciones, que tampoco había.
Pues sí, y encima los escenarios estaban separados uno del otro a casi 4 kilómetros.
O sea, eso era el Camino de Santiago y un festival de música
pues sí,
a la vez, ¿no?
Pues sí.
Casi los mismos kilómetros, 4, que hay del recinto de Woodstock al de Glastonbury, que son más de 7.000 kilómetros, claro.
Sí, sí, así es. Ahora vamos a viajar de Estados Unidos a Reino Unido y vamos a pasar de incendios y tormentas de polvo a inundaciones. La edición del 2005 del Festival de Glastonbury pasó a la historia por los aluviones que lo marcaron. Bueno, pues durante la madrugada del 24 de junio, una tormenta intensa desbordó en una sola hora todos los sistemas de drenaje del festival, lo que formó ríos de barro que arrasó con las tiendas de campaña de los 153.000 asistentes. A ver, por suerte, las inundaciones no afectaron a los escenarios y el público pudo disfrutar de temas como este Seven Nation Army de los White Stripes.
Temazo, ¿eh?
Sí. Bueno, dentro de lo malo, esta edición del festival impulsó una revisión completa de las instalaciones de Glastonbury, que el pasado mes de junio, por cierto, celebró su 53ª edición con más de 200.000 asistentes.
Del Reino Unido volamos a Alemania y de 2005 nos vamos en el tiempo hasta 2016.
Pues sí, nos adentramos de lleno en el festival Rock am Ring. A pesar de las advertencias meteorológicas, en junio de ese año se celebró la 31ª edición del icónico festival de rock alemán. Los rayos no impidieron que se batiese el récord de asistencia con casi 93.000 personas, con un cartel que incluía grandes nombres como Red Hot Chili Peppers.
Bueno, pues
La tormenta eléctrica provocó más de 80 heridos, forzando a los promotores a cancelar el festival. Además, fue el segundo año en consecutivo que la meteorología se cebaba con el público, ya que el año anterior 33 personas fueron hospitalizadas por varios impactos de rayos.
Y en este viaje que estamos haciendo por los festivales con Mayalen, vamos a terminar en casa, en Valencia.
Pues sí, desgraciadamente, para hablar del Festival Medusa de 2022. El evento de música urbana y tecno contaba con más de 300.000 asistentes, que tuvo que cancelarse la noche del 13 de agosto por un reventón cálido. Conciertos como el de Karl Kos, que escuchamos aquí de fondo, fueron cancelados debido a los vientos de hasta 90 kilómetros por hora que derribaron parte del escenario principal, provocando una víctima mortal y cerca de 40 heridos.
¿Y volvió al año siguiente, Mayalen, el festival?
Sí, volvió al año siguiente con más medidas de seguridad y con una gran ampliación del equipo técnico. Aunque la controvertida gestión de la edición anterior supuso una pérdida de confianza por parte del público. El año pasado el festival celebró su 10º aniversario y en 3 semanas volverá a ocupar Cullera con 8 escenarios y alrededor de 170.000 asistentes.
Bueno, por mucho que creamos que lo más importante de un festival es su cartelera, es evidente que las infraestructuras, las instalaciones son igual o hasta diría yo que más importante que los propios artistas, Mayalen.
Pues sí, así es. Este viaje por el calor estadounidense, las inundaciones inglesas, los rayos alemanes y los vientos castizos nos recuerda que por mucho que creamos que tenerlo todo bajo control, siempre hay cosas que se nos escapan. Debemos escuchar con el mismo ímpetu a la música que crean los artistas como la que nace de la propia naturaleza. Aunque parece que poco a poco le prestamos más atención, porque el mayor desastre de este BBK Live ha sido el barro en las zapatillas de los asistentes.
Gracias, Mayalen. Enseguida, a la segunda hora de Si Amanece Nos Vamos.